Ser Podcast.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
El bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo, detrás de tu escopeta.
Ultraligera esto, esto es lo que pone Yago, de Vega. Estamos todavía con la polémica de ese Mallorca 0 Barcelona 3, con Flaky, con Adrià Alves, con Jordi Martí, con Marcos López. Se une Iturralde González, hola otra vez, y tú, porque
hola, buenas noches.
Ha sido muy comentado todo lo que ha sucedido en el partido. Yo te voy a dar paso con las cuatro jugadas de la polémica y tú me lo valoras. Minuto 23, lanzamiento a portería de Lamine, da en la cabeza a Raíllo, que se queda tendido. En esa jugada termina marcando Ferran Torres y como resultado de las protestas ve la primera amarilla Morlanes.
Sí, pues yo creo que esa es la jugada que decide todo el partido. Es una jugada donde la gestión...
¿Y tú?
Sí.
Te lo voy a volver a preguntar ahora en tres minutos, pero es que tenemos protagonista en Vitoria, ¿vale? Vuelvo ahora mismo contigo. Lecu, dime, ahí en Vitoria.
Bueno, es el protagonista de la noche, Nahuel Tenaglia, de Saladillo, argentino hasta la médula. Se ha ido a la banda y ha dicho, te amo, te amo, te amo. Se lo decía a Delfi, a su mujer, y a su hija Alba, que estará a punto de dormirse. Nahuel, buenas noches, enhorabuena.
Hola, buenas noches, y sí, la verdad que fue muy bonito, justo la vi ahí que estaban celebrando como locas y nada, ella me ayudan mucho, así que todos mis goles son para ellas.
Vaya golazo, empiezas de lateral derecho, luego de central y acabas de 9.
Sí, bueno, lo importante es estar, sumar, ayudar al equipo y bueno, hoy por suerte me tocó a mí.
Esco, está en carrusel, es Tenaglia, el autor del 2-1.
Hola Tenaglia, muy buenas. Mira, te lo decía ahora mismo Lecu, yo te iba a decir, prepárate este año para jugar bastante de central.
Bueno, estoy preparado, uno siempre quiere estar, ¿no? Desde el lugar que le toque. Hoy el Chacho y mis compañeros confiaron en mí de central. Así que nada, uno siempre entrena y se prepara para estar en el 11, así que agradezco esta oportunidad.
Siempre has tenido mucha jerarquía, pero este año además con las marchas de Apcar de Mourinho vas a tener todavía más que ejercer de líder, ¿no? En esa zona de la defensa.
Sí, la verdad que se nos fueron dos compañeros muy importantes, que ya sabemos la temporada que hicieron, cómo jugaban, pero bueno, ahora hoy nos tocó a mí y a Facu, creo que nos contemplamos muy bien, nos hablamos mucho y creo que pudimos sacar el partido adelante.
Siempre cae algún gol, eres defensa y demás, pero un par de goles, tres cada temporada, aseguras, ¿eh?
Bueno, ojalá esta temporada también pueda ser. Hoy arranqué bien, como dije, siempre que sirva para ayudar al equipo, hoy me tocó a mí, así que estoy muy, muy contento por eso.
Próximo partido frente al Betis, Villamarín, equipo muy exigente como lo ha sido este Levante, pero qué importante es sumar los primeros tres puntos y pensar que se pueda sufrir menos esta temporada que la pasada, que es el gran objetivo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que ir partido a partido, pero acá en casa tenemos que matar o morir, tiene que ser nuestro fuerte, que por ahí a principio de... a mitad de temporada, la temporada pasada nos costó un poco, pero nos tenemos que hacer fuertes y agarrarnos de nuestra gente que nos ayuda mucho y hacerle la vida imposible a los que vienen a jugar acá, que les cueste muchísimo sacar algo y bueno, hoy creo que fue así.
Pues muchísimas felicidades por el gol de Naya, saludos a Delfi y Alba y a ver si tenéis una buena temporada. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Jugador del Alavés que le ha dado la victoria al equipo Babazorro ante el Levante, 2-1 con ese gol en el minuto 92. Gracias, Lick, un abrazo también para ti. Estoy pendiente de Chimo Masmano, que enseguida nos va a pedir paso.
Un abrazo, adiós.
Ahí, con un jugador de la Real Sociedad, pero vuelvo con Iturralde González. Estábamos hablando de ese partido Mallorca-Barça, esa jugada en la cual Raíllo se queda tendido en el terreno de juego, Itu, y Munora Montero, pues dice seguir y gol de Ferran.
Sí, es una gestión deficiente para un árbitro internacional. Muy mejorable la gestión de la jugada porque le da tiempo a parar el partido. El jugador no tiene por qué parar el partido, el jugador tiene que seguir. Es decir, el único que puede parar el partido es el árbitro. Es un tiro a portería, le pega la cabeza a Raíllo y hay 5 segundos, 6 segundos donde puedes parar el partido y que le atiendan. Otra cosa es que le peguen la cabeza e inmediatamente metas gol. Entonces ya no sé, estamos hablando de otra jugada. Pero la jugada de hoy yo creo que es una gestión deficiente de...
Hay unas imágenes de Movistar en las cuales Munora Montero habla con Yagoba y le dice ha despejado el balón con la cabeza. He hablado con él, no está para llevárselo. Eso es lo que argumenta Munura Montero para no detener el juego ante la incredulidad entonces de Arrasate. Bueno, si él interpreta eso, sí, Iturralde...
Sí, pero a ver, que es un golpe en la cabeza, es lo mismo que te peguen con un balón que te peguen con un codazo. Uh-huh. Es un golpe en la cabeza. Lo que no puedes hacer es jugar tú a ser médico. Si el jugador, como lo ha dicho Raíllo, y habrá que creérselo, dice que ha estado nada más que le ha pegado el golpe en la cabeza, que se ha mareado, entonces el protocolo hay que ponerlo.
¿Quién cree? ¿No crees que el tiempo, entre comillas, le ha dado la razón al colegiado en su decisión? Es decir, él ante la acción tiene que tomar una decisión, no. ¿Parar o no parar? Él interpreta que no hay que parar porque es un despeje y al final el jugador vuelve a...
No le ha dado la razón porque el propio Rayo dice que se ha quedado mareado. Y no le ha dado la razón porque en un partido que no había nada es cuando empieza a haber todos los problemas. Es decir, los problemas muchas veces a los árbitros nos vienen porque el partido se vuelve duro o por lo que sea. Vale, perfecto. Pero es que los problemas que han venido después de esa acción han sido creados por una mala gestión. Por lo tanto, el árbitro se equivoca.
Sí, pero los problemas que han venido luego, ahora te lo preguntarás, Coreal, los ha gestionado bien, creo.
Mira, el siguiente...
Sí, pero han sido creados por una mala gestión anterior de esa jugada.
En esta
Porque la segunda amarilla viene por una protesta de esa jugada.
Eso es. Enseguida te sigo preguntando, pero nos pide paso Chimo Más Mano. Chimo.
Sí, aquí estoy. Estoy con el 8 de la Real, con quien actúa hoy de medio centro. ¿Te puedes poner, por favor, el auricular? Sí. Me decía, me acabo de duchar y ya estoy otra vez para ducharme. Esto es Valencia y lo que estamos padeciendo aquí, y lo habéis padecido vosotros durante 100 minutos durante el partido. Beñat Turrientes está en sintonía de Carrusel Deportivo Escorial. Puedes hablar con quien hoy ha cogido el relevo y ha hecho Zubimendi, ¿no? Que es lo que estábamos todos pendientes, quién iba a hacer ahí en ese centro del campo. Pues aquí está Turrientes escuchándote.
Hola, Beñat, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
No es cualquier cosa eso de coger el sitio de Zubimendi, ¿eh?
Bueno, al final ya sabemos, ¿no, Martín? El jugador que ha sido para la Real ha sido un jugador muy importante, pero bueno, al final ya él no está, estamos nosotros, estoy yo, somos jugadores diferentes, así que yo quiero demostrar mi fútbol, así que estoy contento, pero bueno, ahora a ir a más y a seguir a tope.
Y lo del calor que le decías ahora, Chimo, te acabas de duchar y ya estás sudando otra vez. El partido ha sido ritmo lento, entiendo que también... Tanta humedad, tanto calor, pues no ayuda, evidentemente.
Bueno, la verdad que no, al final temperaturas muy altas, lo sabíamos del principio. Nos hemos preparado bien con hidratarnos bien y todo, pero luego cuando estás en el campo, pues las fuerzas se van y bueno, yo creo que el equipo ha sabido mantenerse hasta los últimos minutos. Gente cansada pues ha tenido que abandonar y han entrado otros que lo han hecho muy bien, así que por esa parte contentos. A descansar ahora y ya por el siguiente partido.
Y del partido en sí, empate justo, ¿te ha parecido un resultado que se adapta a lo que se ha visto en el terreno de juego?
Bueno, empate justo, no sé, al final se podía llevar el partido del Valencia o se lo podía llevar, nos lo podíamos llevar nosotros. Yo creo que en la segunda parte, cuando mejor estaba el equipo, pues hemos encajado el gol de ellos, pero me quedo con la reacción del equipo, que ha sido muy buena, que ha venido el gol de ataque a los 3-4 minutos y bueno, yo creo que los últimos minutos más han sido ya de ida y vuelta, que hemos tenido nosotros ocasiones claras, ellos también. Así que nada, empate, pero bueno, ahora a seguir.
Próximo partido recibiréis al Español y luego una, ya sé que me vas a decir que estás pendiente de la Real Sociedad como es normal, pero imagino que de vez en cuando un vistacito al Real Madrid, Xabi Alonso, que te entrenó en el filial y con el que creo que tienes una muy buena relación, sí que harás, ¿no?
¿Cómo?
Imagino que un poquito pendiente de Xabi Alonso, con el que tienes una gran relación después del filial, después de estar entrenando en el filial y demás.
Sí, bueno, al final Xavi ha sido mi entrenador, fue un año muy bonito con él, 2 años muy bonitos con él, y bueno, al final pues siempre quieres ver cómo le va, yo creo que bueno, lo va a hacer genial, así que ya estaré viendo sus partidos, sí.
Pues Beñat Turrientes, mucha suerte en lo que queda de temporada, buen empate en el día de hoy, a seguir así, un abrazo.
Vale, millas que era, agur.
Millas que era, ahí está el jugador de la Real Sociedad, gracias Chimo también ahí en Mestalla. Y sigo con Iturralde González, ahora sí que lo terminamos, sí, tú te lo prometo, ¿eh? La segunda jugada, la entrada de Morlanes a Lamine, ataque prometedor, le supone la segunda amarilla. Aquí yo creo que hay poca discusión, ¿no?
No, no hay ninguna discusión, es decir, la segunda amonestación es clara, un ataque prometedor muy, muy claro, una zancadilla por detrás, amonestación, claro.
Vale, minuto 34, Murici a Joan García, amarilla en primera instancia, pero al ver la altura del pie, porque le da prácticamente con la planta en la cara a Joan García, tarjeta roja. ¿Qué te parece?
Sí, se puede sostener totalmente la tarjeta roja, es decir, tú no puedes disputar un balón, además cuando Joan García ya sale a disputar el balón con la cabeza, un balón muy alto, él lo disputa con la pierna y le pega con todos los tacos en la cara, en el cuello. Roja totalmente sostenible.
Vale, y la última, que quizás es la más desafortunada, ¿no? La entrada de Rafinha a Mateu Morey, que le saca tarjeta amarilla. Es una entrada durísima, bastante arriba. De hecho, Morey es sustituido al descanso. Y tú, puede haber sido roja perfectamente.
Sí, para mí es roja porque, fíjate, entra por detrás, a la altura de la rodilla, hay una torsión de la rodilla y para mí era roja.
¿Nota para Munera Montero? Perdón, para José Luis Munera.
José Luis Munera, es decir, no, si la única, yo creo que la única que falla claramente, porque bueno, luego la expulsión de Rafinha, él ve una cosa, otra, es decir, una gestión bastante deficiente de esa jugada. Las demás ya, pues bueno, lo veis, no lo veis, pero esa jugada tiene, un árbitro internacional tiene que gestionar mejor el partido. Y luego sí que me gustaría resaltar es que ahora que van a decir, bueno, han dicho que van a decir las jugadas, depende de alguna semana, o dentro de dos semanas, o dentro de tres semanas.
Sí, preguntaba Jordi por ello.
Muy importante, sí, muy importante lo que ha dicho Raíllo, que ha dicho que hace una semana les dijeron una cosa y han hecho otra.
Lo hemos escuchado.
Yo creo que Marta tiene que salir, que es la que va a hablar sobre las jugadas, para decir si es cierto o para desmentir a Raíllo, porque es muy grave. Es decir, dentro de su crítica, que ha sido muy buena y muy respetuosa con el colectivo arbitral, pero ha dicho que la semana pasada le dijeron una cosa y que hoy el árbitro ha hecho otra. Eso lo tendrá que aclarar el CCA. Y luego otra, que ya Obarrasate también ha dicho que el cuarto árbitro estaba diciendo para el partido, también tendrá que aclarar si es cierto eso, ya que hablan tanto de transparencia.
Estamos pues expectantes, Jordi, a ver si sucede.
Sí, lo que pasa es que estas explicaciones no se pueden demorar en el tiempo. Si se dan dentro de dos, tres o cuatro semanas, pierde...
No.
Bueno, no lo sé.
No, ni yo tampoco.
No, es que no sé cuál es el procedimiento. No sé si va a ser al final de cada jornada. La jornada que acaba, el próximo martes o el día que sea, pues quizás un buen momento para hacer un análisis de aquellas jugadas para fijar el criterio arbitral en estos casos. Pero yo creo que hacerlo dentro de dos, tres semanas pierde eficacia.
Más allá de la...
Debajo.
Vale. Gracias, Ito. Un abrazo. Mañana te veo.
Un abrazo.
Más allá de la polémica arbitral, también destaca, Adrià, el cabreo que tenía Hansi Flick con la segunda parte del Barça ante un equipo con 9 como estaba el Mallorca, ¿eh?
Sí, no se ha marchado nada contento el entrenador del Barça. Es verdad que sí con el resultado por los 3 puntos, pero no le ha gustado nada cómo su equipo ha bajado el nivel desde el 0-2. Y ha sido crítico, muy crítico con sus jugadores, a los que les pide que den el 100% hasta que el árbitro pite el final. Porque hoy a Hansi Flick le ha parecido que sus futbolistas daban solo el 50 o el 60% y no le ha gustado, literalmente ha dicho, la actitud de sus jugadores desde que el resultado ya ha sido favorable. Este ha sido el mensaje contundente de Hansi Flick en rueda de prensa.
We have to play better, faster, and of course the opponent Mallorca played very in the defense very deep.
Dice Flick que tenemos que jugar mejor y más rápido. El Mallorca nos ha dejado pocos espacios, eso es verdad, pero al final nos llevamos 3 puntos y estamos contentos, aunque tenemos que mejorar varias situaciones. Es lo que decía Hansi Flick, que como digo, pues ponía el enfoque en que el equipo ha dado hoy el 50-60% cuando él lo que espera del Barça y de sus jugadores es que den el 100% hasta el final.
Sí, yo creo que les ha dejado Marcos un poco frío a todo el mundo esa jugada que ha dejado a todos un poco despistados, el gol de Ferran, y luego ya el Barça pues con 0-2 y contra 9 se ha visto tan superior que yo creo que no le ha hecho falta apretar. Por destacar, pues lo de los primeros 25 minutos, que Lamin Yamal y Rafinha siguen como terminaron la temporada pasada, asistencia de Lamin, gol de Rafinha, que quizá la mayor duda es lo de quién va a ser el compañero de Cubarsí y que el debut de Joan García ha sido bueno.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que yo entiendo lo que quiere decir el entrenador y lo que ha dicho el entrenador. Y lo hacen en una victoria porque es el mejor momento para hacerlo. Porque además él ha detectado que su equipo no ha sabido interpretar lo que pedía el partido en esa segunda parte. Se ha tumbado a Bartola, quizás con la intervención que ha hecho con el triple cambio. Y fíjate que al único que no ha quitado prácticamente ha sido a Lamin Yamal, porque tenía una cuenta consigo mismo que la ha resuelto con ese golazo en el tiempo añadido. Y eso demuestra que el Barça... Acaba de venir Marcus Rashford, acaba de venir Joan García, pero la estrella, la indiscutible estrella de este equipo y de este proyecto es Lamin. Y Lamin quiere dar un salto de calidad a todo lo que ha mostrado hasta ahora, porque quiere añadir goles, quiere añadir asistencias, y ya hoy el primer día que estrenaba el 10, el dorsal que era de Leo, que fue en su momento de tanto Rivaldo y Romario en su momento, pues ha dejado una asistencia maravillosa en el 0-1 a Rafinha, cuando los dos extremos se han conectado de manera extraordinaria, y luego ese 0-3, que es un gol que no tiene ningún valor en lo material, pero tiene un valor simbólico de decir, oye, en la segunda parte del equipo estaba siendo realmente mala, el entrenador estaba enfadado y yo me he rebelado porque quería demostrar que tenía esa capacidad para cambiar el partido con ese gol realmente espectacular.
Y que ha sido un golazo, efectivamente, y es que Jordi, Flaky, lo decíamos en Carrusel, 18 años, los 10 próximos, si todo va bien, va a seguir mejorando. No sé dónde puede estar el techo de este jugador, que es verdad que hoy, como todo el Barça, se ha diluido a partir de todo lo que ha ocurrido en la primera parte, pero que aún así ha dejado la pincelada del último gol y la pincelada de los primeros minutos, que está volviendo loco a Mojica.
No lo cuentes, ¿no? Fermín, el compañero Fermín Suárez, ha facilitado unos datos que son muy interesantes. Lamine, gol, asistencia, 9 remates, 7 balones recuperados, ojo, su contribución defensiva, solidario con sus compañeros, luego 9 de 16 en duelos y finalmente 6 de 10 regates. Por lo tanto, demuestra en cifras lo que se ve en el campo, que es una gran superioridad, un futbolista que genera, que busca el gol, que controla, diabluras, dice Flaky, ¿no?, durante la retransmisión, y sobre todo en un tipo que llevar el 10 en la espalda, Jorge, no le encorseta, no le presiona, al contrario, le estimula, ¿no? Supone para él un estímulo. Por lo tanto, ha estado buscando el gol todo el rato, al final lo ha conseguido, y por cierto, mensaje a los adversarios: oye, si me tocáis mucho las narices y me apretáis y me empujáis o no sé qué, el resultado es explosión y gol. Bueno, pero con respeto al adversario.
Claro, claro. A todos los buenos les dan, y Lamine evidentemente es muy bueno. Flaky, Rafinha, Lamine a este nivel son inamovibles. La papeleta para Flick es a ver qué pasa cuando Lewandowski esté bien, esté Ferran. Bueno, Dani Olmo parece que en esa posición no tanto. A ver qué pasa con Rashford. Tiene ahí una papeleta, te diría que más difícil incluso que la del puesto de central, ¿eh?
Sí, yo creo que hay diferentes posiciones en las que hay un casting, ¿no? El central que tiene que asumir el rol de central diestro y está Araujo. Veremos si se afianza o no en este sistema tan exigente de Hansi Flick, sobre todo en la salida de balón, que es lo que más le cuesta al central uruguayo. La media punta creo que es donde va a haber más problemas o más competencia, porque hay muchísimos candidatos para ocupar esa demarcación. Hoy Fermín ha sido el titular, pero creo que no ha estado en su mejor nivel, o no ha estado en el nivel que estuvo el día del Gamper ante el Como y en el descanso, y ha sido sustituido por Dani Olmo. Veremos cómo se gestiona eso, y luego, como tú dices, está la posición del 9. Creo que Rafinha y Lamine, por poco que rindan, que van a rendir bien, van a ser intocables, y ahí hay que ver cómo se resuelve esa ecuación, si Ferran Torres, si Lewandowski, si Rashford. Creo que el orden ahora es Lewandowski, Ferran, Rashford, pero no me parece que sea un orden inamovible a lo largo de la temporada y en los partidos importantes. Creo que va a haber también decisiones importantes que tomar por parte de Hansi Flick en esta posición de delantero centro.
Bueno. Es que el orden, si me permites, Jorge, sí, hombre, va a ser en efecto muy movible, porque en esta plantilla ha habido una inyección de competencia, y cuando hay competencia se incrementa el rendimiento, y al final la pregunta es, bueno, ¿qué 11 va a salir? Bueno, pues no sé, igual sale Gavi, igual sale De Jong o Pedri, o igual puede salir en defensa Christensen, o puede salir Eric o Araujo, o en el lateral Eric o Araujo de central. O sea, hay muchas. Gerard Martín, le hemos visto en la pretemporada cuando puede ser inscrito como central zurdo. Es decir, hay veintitantos futbolistas a los que Flick tiene muy bien enchufados, y por eso yo hoy le comprendo más o menos cuando dice: oigan, lo que nos funcionó la temporada pasada es ir al 110%. Nosotros, para sacar los partidos adelante, tenemos que ir al 110%, y si hoy ve, con los miembros que tiene, que se rebaja un poco esa tensión hasta el 50, hace bien en protestar y en decirlo en público.
Sí,
eso es.
Hoy es sábado, es decir, mañana Español Atlético de Madrid, enseguida vamos a hablar de ese partido. Jordi, ¿mañana hay posibilidad de que seas un poco perico o nah?
Yo por el Español tengo todas mis simpatías, sinceramente. Así como el trastorno, lo admito, en el caso del Real Madrid, es de forma exclusiva.
Es decir, que eres rojillo de cara al martes, ¿no? Ese Real Madrid Osasuna.
Hombre,
perdón. Más que la Kidai, ¿no?
Sí, hombre, sí. Desde hace por lo menos unos 48 años, desde que tengo conciencia.
Un abrazo a Jordi, a Marcos. Marcos, que vaya todo bien por la zona, ¿eh? Que estás viendo
muy
los
bien.
Días
Muchas
tremendos.
Gracias.
Te mando un abrazo muy grande también a Flaky. Gracias, Flaky.
Bueno,
gracias a Adrián Betz, a Alberto Hernando. El Barça ganó 0-3. Repasado lo de hoy, nos metemos con lo de mañana. Venga.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor.
Vamos con lo de mañana, 5 de la tarde, Celta Getafe, 7 y media, Athletic Club Sevilla, 9 y media, Español Atlético de Madrid. Por ese partido empezamos. Tengo aquí a Pedro Fullana. Hola, Fulli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Barcelona, Joan Tejedor. Hola, Teje, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Esco, ¿qué tal a todos?
Bueno, y rueda de prensa de Simeone ante una temporada muy ilusionante con tanto fichaje del Atleti.
Sí, además con ganas de escuchar a Diego Pablo porque es la primera vez que podía valorar la plantilla y el cambio que tiene esta temporada. Prácticamente ha cambiado un tercio de la plantilla con respecto al año pasado. Jugadores importantes que han llegado, jugadores muy jóvenes para jugar más ofensivos si cabe esta temporada con esa presión alta que quiere ejercer Diego Pablo Simeone. Y él tiene muy claro que el club ha crecido mucho en los últimos años y que el equipo, en cierta manera, se ha estancado en las últimas temporadas. Por eso dice que esta temporada hay que crecer.
El club ha evolucionado enormemente. El equipo necesita evolucionar a la altura de lo que está evolucionando el club. Y ahora es un momento importante para el equipo para que pueda estar en la misma línea. Creo que en todos estos años, en un momento el equipo creció más que el club, después el club igualó al equipo, después el club siguió creciendo y el equipo no, y ahora el equipo necesita hacer un paso más para igualar al lugar que tiene el club.
Un equipo que mañana va a presentar a 5 de los 7 fichajes en el 11 titular, porque Cardoso se ha colado en la última prueba de esta mañana en el Cerro del Espino para hacer pareja en el centro del campo junto a Conor Gallagher. De hecho, va a repetir el 11 que jugó en Newcastle en el último partido amistoso con Alex Baena haciendo de segundo punta por detrás de Julián Álvarez en la jornada de mañana.
Sí, ha dicho Simeone que le ve más ahí que no de extremo.
Sí, que no le ve tanto de extremo como juega con la selección española, sí más interno, como dice él, en este caso, como segunda punta, porque dice que desplaza bien hacia la derecha o la izquierda con mucha libertad de movimientos que le quiere dar en esta nueva faceta de Alex Baena en el Atlético de Madrid.
Fui aprovechando que te tengo aquí, vamos a hacer el duple. Ha empezado ya el partido de semifinales Alcaraz en Cincinnati.
Ha comenzado el partido de Carlos Alcaraz, semifinales, busca el pase a la final donde ya está Jannik Sinner, se enfrenta a Zverev, al que le ha ganado solo 2 de los 7 enfrentamientos sobre pista rápida. De momento estamos en el primer set, 1 iguales, 40-30 ahora para el alemán con su servicio.
Y es una temporada también ilusionante para el español Teje, que después de sufrir la temporada pasada, eso sí, con un buen rush final, bueno, pues no quiere pasar tampoco estos apuros de la temporada pasada, ¿no? Consolidarse en primera, Teje.
Sí, da la sensación de que se ha abierto un poco una ventana y que ha entrado aire fresco en el club, ¿eh? Es la temporada del 125 aniversario, va a ser ahora en otoño. Ha habido cambio en la propiedad, hay más socios, más abonados que hace un año. Hay un clima optimista, a pesar de que aún faltan piezas en la plantilla. Ha habido una decena prácticamente de caras nuevas entre fichajes y regresos de cesión, pero todavía le faltan entre 3 y 4 jugadores más, si puede ser 4 más que 3. Y el español que veamos mañana va a ser un punto y seguido del que consiguió la permanencia, con 3 dudas. ¿Quién toma el testigo en la portería? Si la experiencia de Dimitrovic o el empuje de Fortuño. ¿Quién ocupa por ahora el vacío de Cumbula como central? Si va a ser Miguel Rubio, que es el que tiene más papeletas, o Pablo Ramón. Y si a la pareja Puado-Roberto arriba le acompañan 2 extremos o se cae uno de los 2 y entra Ramón Terrats, que es el fichaje más especial porque es socio desde niño y cumple un sueño. Quique García se le espera en el banquillo y por esa continuidad en el bloque, Manolo González, el técnico, cree que llegan mucho más preparados para competir que al inicio de la liga pasada y espera ir menos a remolque en la clasificación desde el inicio. Manolo sí que ha vuelto en forma en sala de prensa. Le han preguntado por el famoso partido de Miami y ha dicho que lo que más le interesa de Miami es que allí vive Julio Iglesias, puro Manolo González.
Y Ponseti hace años.
Le preocupa el césped a Manolo, que está mal por el calor, igual que el de la Ciudad Deportiva. Teme por posibles lesiones y cruza dedos, que no haya en ninguno de los dos equipos. Y cree que es anecdótico que su equipo haya acabado la pretemporada invicto, que no haya perdido ningún amistoso, pero sí que le parece importante que ya desde el inicio el equipo se acostumbre a no perder.
El tema de la pretemporada muchas veces dices, bueno, da igual ganar, perder, no es lo que importa. No es lo que importa, pero sí que importa, porque al final todos sabemos cómo va el fútbol. Si tú llegas a la jornada 1 y has palmado en pretemporada todos los partidos, esto empieza, que esto parece la falla ya, empiezan los incendios y demás. Entonces, es importante porque también tú te acostumbras a competir al máximo. En pretemporada se ha visto eso y bueno, lo que esperamos, que el equipo también dé ese paso adelante, bueno, demos ese paso adelante, mejor dicho, y que cada día seamos más competitivos. Eso es lo que queremos.
Va a ser un buen partido este Español Atlético de Madrid mañana a partir de las 9 y media, que contaremos en Carrusel con Tala, con Fullana, con Teje, con Kiko Narváez, con Marañón, con Pablo Pinto, con Bruno Alemán y con Iturralde González. Gracias, Teje. Un abrazo.
Ah. Abrazo.
Fulgi, tú quédate por aquí para el tenis. Mañana a las 7:30 en San Mamés, Athletic Club Sevilla. Voy a empezar por los visitantes, porque ha sido un verano convulso en el equipo hispalense. Manolo Aguilar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Escolier, ¿qué tal?
Poco fichaje, poco movimiento. Almeida, que bueno, no deja de ser una incógnita. ¿Cómo afronta el primer partido del Sevilla?
Con incertidumbre, evidentemente. Alguna buena noticia en el día de hoy, porque el Sevilla ha conseguido inscribir a Cor Adams, que no es fichaje de este verano, es fichaje del mercado de invierno, pero es fundamental para el entrenador. Ha metido también a Jan Usa en la historia, se ha bajado el sueldo y lo ha metido como un futbolista más, es decir, tenía 15, son 17 los jugadores inscritos por parte del Sevilla. No ha inscrito a ninguno de los fichajes del mercado de verano. Suazo no ha sido inscrito, Alfon no ha sido inscrito y Blajo Dimos, el último fichaje, el portero, tampoco ha sido inscrito, no tenía hueco. A Cor Adams ha sido inscrito gracias a un aval de los directivos del Sevilla. Así que con incertidumbre, con un entrenador que le ha dado otro aire, el equipo pelea, corre, lo intenta más que el año pasado con una defensa en cuadro y con las ventas de Badé y Juanlu en el futuro próximo del Sevilla, que será la próxima semana. Así que encontramos un equipo que ha cambiado de actitud, pero un equipo con muchísimas dudas a estas alturas de la temporada.
Pues mañana se presenta en su mesa ante el Athletic Club. Un abrazo, Manolo Aguilar.
Un abrazo, hasta luego.
Y de la Atlético, Iván Martín, hola.
Hola, Esco, ¿qué tal estás? Muy buenas. Una victoria y a la Ponferradina en 7 partidos de pretemporada del Athletic le hace llegar con dudas al equipo de Valverde a este arranque de campeonato. Muchos van a respirar viendo a Nico Williams de titular, van a echar de menos a Gerard o incluso a De Marcos. Esperan la recuperación de Ollán Sancet y sobre todo también la llegada de Aymeric Laporte como Ernesto Valverde. Para mañana lo que es seguro es que son 23 los jugadores convocados. Están los dos fichajes hasta el momento, Areso y Robert Navarro, incluso los dos podrían ser titulares. Están dos chavales del filial como de Luis y Rego. Y se espera un buen ambiente en San Mamés, teniendo en cuenta que ya estamos en plena escena gusia. Mari Jaya quiere ser testigo de una victoria del Athletic que desde 2019 no consigue en la jornada inaugural.
Pues vaya con cuidado. Y en Balaídos a las 5 de la tarde, Celta-Getafe, ¿qué contamos? Jacobo Buceta, hola.
Hola, Esco, ¿qué tal? Buenas hola. Noches. El Eurocelta sin su perla Fer López, traspasado al Wolves por 25 millones de euros, pero con Jutglà, con Brian Zaragoza o Borja Iglesias, bueno. Aunque solo Jutglà tiene pinta de que va a ser titular mañana. Starfelt es baja de última hora por unas molestias y Claudio Giraldez sigue con su apuesta por la cantera. Manu Fernández y Miguel Román suben al primer equipo a todos los efectos. Eidú, Cervi, Damián han sido los descartes. Enfrente el Getafe de Bordalás, que también ha tenido que vender Alderete a la Premier por 12 kilos y que está pendiente de Uche. El traspaso podría ajustar y cuadrar los números. Solamente 15 inscritos y esperan ver si pueden contar con más jugadores de cara al debut de Balaídos. Lo desea sobre todo José Bordalás. El año pasado también sucedió lo mismo en San Mamés. Borja Mayoral arrastra molestias y es duda y son baja por sanción Alessandro Cris y Domingos Duarte. Arbitra el debutante en primera el Navarro Josu Galech, en el Barba Star Melero López.
Gracias, Jacobo. También en segunda división, 5 de la tarde, Real Sociedad B Zaragoza, 7:30, Cádiz Mirandés, 9:30, Huesca Leganés, 9:30, Las Palmas Andorra. Estamos pendientes de Luismi Sánchez, centrocampista del Málaga, parte médico del club malagueño. Luismi Sánchez sufre varias fracturas maxilofaciales que requerirán intervención quirúrgica. Esta se producirá en los próximos días. Que se recupere Luismi Sánchez en ese Málaga 1, Eibar 1, en ese Granada 1, Deportivo 3. Y antes, a las 5 de la tarde, se ha disputado el Racing de Santander 3, Castellón 1. Óscar García Mayo, hola.
¿Qué pasa, Esco? Muy buenas.
Bueno, pues una primera victoria para empezar bien la liga, ¿no?
Oh, pero además muy bien, ¿eh? Sobre todo la primera parte ha sido espectacular. Te diré que es un poco la misma película del año pasado. Un equipo que arriba, vamos, tenía dinamita pura, se puso 2-0, ¿verdad? Que luego tocó sufrir un poco con un gol de estrategia. Creo que en la segunda parte la gasolina llegó un poquito justa, pero fíjate, cuando probablemente más sufría el Racing, llegó esa acción que desencadenó el penalti. Bendito VAR, porque en directo habían pitado fuera de juego y ni siquiera penalti. Y al jaulón 3-1 y victoria importante para empezar la temporada.
Y también una gran noticia en forma de vuelta de un jugador importante, ¿no, Óscar?
Desde luego, porque Íñigo Sáenz Maza, más allá de un jugador bueno, que evidentemente lo es una institución en el Racing, es muy joven. Desde que entró en Alevines al Racing había sido capitán en las diferentes categorías inferiores, llegó al primer equipo y siendo un chavalito ya mandaba incluso los de 30 y pico, y hoy ha vuelto casi 10 meses después de lesión y no sé si respirando todavía. Íñigo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Te escucho el capitán del Racing, Esco.
Íñigo, buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades por partida doble, por la victoria y por la vuelta.
Pues sí, muchísimas gracias, ¿no? Qué mejor que volver a la titularidad, volver a competir en partido oficial después de sufrir una lesión de larga duración como estas, que al final, pues bueno, tu cabeza pasa un mogollón de situaciones diferentes, de dudar de si vas a volver a ser el mismo, si vas a volver a poder competir. Y al final, pues mira, verte en la jornada 1 de titular creo que es súper emocionante y súper contento por eso. Y además, pues que hemos iniciado con victoria, que mejor imposible.
Desde el 23 de octubre, esa lesión de ligamento cruzado anterior de tu rodilla derecha en aquel partido frente al Córdoba. ¿Y cómo te has encontrado? ¿Cómo es esto de volver a tener choques, de esas peleas aéreas? No sé si es lo que más cuesta, ¿no? La cabeza.
Sí, al final limpiar pues eso, esos gestos que tu cabeza te frena un poco de, pues bueno, que no puedes controlar. Y bueno, es verdad que la pretemporada la he completado entera con mis compañeros. Es verdad también que no pude pues competir en los amistosos, pues porque tanto los servicios médicos del club como el cuerpo técnico decidió que los campos no eran ideales para mi vuelta. Y pude participar en el último amistoso 15 minutos en el Sardi ya, y bueno, pues en esta jornada 1 se han dado diferentes situaciones que me han hecho entrar de titular al primer partido y bueno, la verdad que muy contento por mi vuelta, por la victoria del equipo y bueno, porque también pues eso, iniciar con victoria el primer partido de liga ya creo que es importante para todos.
Además que eres muy joven, hombre, 27 años, 9 temporadas en el Racing de Santander, capitán del equipo. Las dos últimas temporadas el Racing ha estado ahí, hace dos temporadas un mal final en esos dos últimos partidos, el año pasado también cerquita del objetivo. No sé con qué sensaciones arrancas este año, porque Andrés Martín parece que sigue la misma línea, encima Villalibre 6 minutos y marca, parece que tocado, es decir, la cosa hoy ha pintado bien, queda mucho.
Pues sí, a la tercera temporada tiene que ser la vencida, ¿no? Al final creo que el bloque de jugadores que tenemos hecho ya de los años anteriores es muy bueno. Creo que era un bloque joven, pero que todas estas situaciones de años atrás nos ha hecho madurar muchísimo y ser tanto mejores futbolistas como mejores personas. Y con todo ese aprendizaje de las últimas temporadas, creo que este año tenemos que dar ese paso adelante en esos momentos clave que creo que en otras temporadas nos ha costado y volver a pelear por todo. Y por esa ilusión que inunda el racinguismo y a toda Cantabria de volver a Primera División.
Es una categoría muy exigente y esto que comentabas, ¿no? De ir ganando un poco esa dureza para los partidos clave, ¿no? Un poco el ejemplo del Real Oviedo, que hace dos temporadas se quedó en la final del playoff, el año pasado ya sí que pudo consumar el ascenso. A lo mejor es un poco el espejo, ¿no? Del Racing de Santander, de cómo ir madurando a lo largo de los años.
Sí, sobre todo también los últimos años creo que tuvimos rachas de varios partidos negativas que creo que debimos cortarlas antes y bueno, pues con todo ese aprendizaje que llevamos de años atrás creo que este año se tiene que ver, se tiene que demostrar en esos momentos malos o rachas negativas y como te he dicho, al final el bloque más o menos es el mismo y tenemos una relación fantástica y todos vamos en la misma dirección con el cuerpo técnico de pelear por todo y de volver al club a Primera División.
Pues Íñigo, me alegro mucho por ti, me alegro mucho por el equipo, por esa gran afición que hay en Santander. Después de la victoria 3-1 ante el Castellón, próximo partido ante el Albacete, que haya mucha suerte esta temporada. Íñigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
Hombre, viva Suecia, esto sí que lo conozco, ¿eh? Fulli, ¿te gusta Viva Suecia?
Sí, claro.
Muy bien. Marta, ¿tú?
Estoy dando un recital en cuanto a las músicas. ¿Las
has elegido tú o heredas las que tiene Yago?
Yo la de cierre, sobre todo, que es la que me impongo. Está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno.
Hola, Escorial. Hola a todos. ¿Qué tal?
Hoy derrota el Castellón. Próxima semana Castellón-Valladolid.
Sí, el viernes.
Me invitó a Castellón, pero no…
Bueno, claro, no quieres ver a tu equipo perder, por lo que sea. Y, vaya,
y luego venir aquí todo el día en carrusel.
Es verdad.
Bueno, si no va a ser ni tuyo, creo.
Sí, ya tengo las entradas, o sea, es así.
Bueno,
sí.
Que hoy en la Premier, exhibición de Reinders con el City, ¿no? Ha sido lo más destacado en la victoria del equipo de Guardiola.
Sí, era su debut en Premier League, en partido oficial también con el Manchester City, ya fuera de lo que era el Mundial de Clubes, y ha tenido una grandísima actuación, gol y asistencia, también clave en la acción que rompe el partido con el primer gol de Haaland, doblete de Haaland, y el Manchester City, que es líder momentáneo de la Premier League, habían ganado tanto el Tottenham como el…
no te pases, ¿eh?
No, estoy insultando. Como el Sunderland, habían ganado sus partidos por 3-0, el City le ha metido 4 fuera de casa al Wolverhampton, así que líder hasta que mañana alguien, sea Chelsea, United, Arsenal, el que sea, pueda decir lo contrario.
No ha jugado Ansu Fati con el Mónaco. Mañana juega el Paris Saint-Germain. Hoy también destacar lo del Bayern, ¿no? Que se ha llevado la Supercopa con el estreno goleador de Luis Díaz.
Sí, el Franz Beckenbauer, la Copa Franz Beckenbauer, la Supercopa en Alemania es el primer partido oficial. También había partidos de Copa en el día de hoy en la primera ronda en Alemania, pero lo más destacado es esa victoria por 1-2 del Bayern. Se jugaba el partido además en Stuttgart, es decir, lo jugaba fuera de casa en terreno, vamos a decir, hostil. El primer gol lo ha marcado Harry Kane. Luis Díaz ha marcado su primer gol con la camiseta del Bayern en partido oficial, lo ha marcado de cabeza, era el 0-2. Y Chema Andrés, el exjugador del Madrid, daba una asistencia para que Leveling pusiera algo de emoción al partido. Marcaba el Stuttgart en el 93, el que era el definitivo 1-2, pero ya no le daba tiempo a remontar y el Bayern se ha llevado el primer título.
Bueno, pues mañana también pendientes de, insisto, del Paris Saint-Germain y de un Manchester United-Arsenal guapísimo a partir de las 5:30. Gracias, Bruno. A dormir un poco, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hoy en motociclismo, Gran Premio de Austria, carrera sprint, victoria de Marc Márquez, segundo Alex Márquez, tercero a Pedro Acosta. Mañana en la carrera sale cuarto Marc, por detrás de Bezzecchi, del propio Alex Márquez y de Bagnaia. Estamos pendientes de Cincinnati. Está parado el partido, Fulgi, ¿qué ha pasado?
Sí, lleva 10 minutos parado el partido entre Zverev y Carlos Alcaraz porque están atendiendo a una persona en la grada. Ya te digo, hace 10 minutos que le están atendiendo. Estamos viendo la imagen de Zverev y de Carlitos justo en la zona central de la pista, en la red, con el juez de silla y esperando que se pueda reanudar este encuentro. De momento 2-1 para el alemán y ojo porque tiene 0-30 también el germano con el saque de Alcaraz.
Y en baloncesto, Marta Casas está por aquí. Marta, otra vez, hola.
Hola, Esco, muy buenas.
Bueno, hoy derrotan de Francia, pero dando buena imagen de cara al Eurobasket.
Bueno, 78-73, un partido que ha tenido dos partes muy diferenciadas. Una muy buena primera parte que dominaron con claridad, que llegaron a mandar por hasta 16 puntos, y una segunda en la que España no encontró el camino ni en ataque ni en defensa, con un parcial de 50-29 para los franceses, que se fueron llenando de confianza, metiendo más intensidad, al tiempo que España se desinflaba. Otra vez, demasiadas pérdidas, concediendo rebotes ofensivos, segundas oportunidades y colapsando por momentos en ataque. Santi Justa ha sido el más destacado con 19 puntos, Billy Hernán Gómez ha terminado con 15, y fíjate en el parte de bajas, Sesco, no han jugado por lesión o por molestias Alberto Díaz, con dudas de que pueda llegar incluso al Eurobásquet, Santi Aldama, Darío Brizuela con una contractura, Alberto Abalde apenas ha podido jugar un minuto y medio y se ha tenido que sentar por molestias en la pierna derecha, y también problemas para Mario Sansuperi por un esguince de tobillo que veremos en lo que quedan. De momento, dos derrotas y una victoria por delante. Los dos últimos amistosos contra Alemania, será el jueves en Madrid el primero, que además va a servir como homenaje a Sergio Llull, el día 28 el debut en el Eurobásquet contra Georgia.
Y un apunte, ¿cómo está Doncic?
Bueno, pues de momento parece que las alarmas han dejado de sonar. Es verdad que ha caído lesionado en la derrota de Eslovenia contra Letonia. En el tercer cuarto ha tenido que abandonar el partido después de que le cayera encima un compañero. Llevaba ahí ya 26 puntos en 20 minutos, pero no ha vuelto a jugar. A esta hora se desconoce todavía el alcance de la lesión, pero en Eslovenia confían en que no sea grave y que se pueda recuperar para llegar a la cita en el Eurobasket.
Gracias, Marta. Fulgi, ¿cómo dejamos? Se está complicando el primer set en Cincinnati, ¿eh?
Sí, se ha reanudado ya el partido, cuarto juego de este primer set. Dos bolas de rotura por delante de Zverev, que ha tenido tres. Acaba de salvar la primera Carlos Alcaraz con un buen primero, por tanto tiene que salvar las otras dos si no quiere que el alemán se ponga 3-1 en esta primera manga de las semifinales de Cincinnati.
Pues nosotros aquí lo dejamos, enseguida servicios informativos y luego Ser Historia con el gran Nacho Ares. Mañana más carrusel a partir de las 4 de la tarde con la primera jornada de liga. No os lo perdáis, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.